Buenos días, bienvenidos, bienvenidas todas. Desde la campaña popular autónoma ciudadana permanente en contra de la violencia a las mujeres y el feminicidio en Chiapas, decimos que desde el 2012 hasta el domingo pasado en Chiapas se registran más de 221 muertes violentas de mujeres y de ellas más del 65% son feminicidios. Recordemos que personas y organizaciones solidarias nos declaramos en campaña permanente diciendo que esta ciudad de San Cristóbal no era mágica, sino era violenta e impune en el 2012, aunque ya habíamos estado llevando otros casos de feminicidio. Decidimos el 25 de noviembre pedir al sistema este que dizque previene y sanciona la violencia, donde está Osorio Chong de presidente, que le hicimos un diagnóstico de la situación de violencia feminicida contra las mujeres en Chiapas, y el sistema que se reunió el 10 de enero dijo autoridades federales y estatales, todas las de los institutos y secretarías de la mujer en México, Procuraduría, CNDH y otras, y dijeron que casi 200 feminicidios en Chiapas, casi estos muertes violentas, suicidios, mujeres presas, casos terribles que habían ocurrido desde lo de Acteal y todo actualizado del 2012 hasta el 25 de noviembre, que estas muertes no alteraban la paz social en Chiapas, entre otros sensibles argumentos. Nosotras seguimos el camino, digamos, de la legalidad, pero este acto desnudó y exhibió, ellos solitos exhibieron cómo los misóginos y machos que son estas y estos funcionarios federales y estatales, y interpusimos un amparo en ese mismo mes de enero. El amparo fue ganado en sentencia definitiva en junio del 2014, es decir, a menos de 3 meses y medio ganamos el amparo, y entre otras cosas el juez federal ordena al sistema que reponga la reunión, que revise los votos, que la gente que votó y vuelva a votar tiene que hacerlo en forma fundamentada, motivada, y no nomás diciendo, no, yo voto en contra, o descalificando sin ser experta la situación que exponíamos en nuestra solicitud. A esta solicitud, que empujó también otras alertas de género en Guanajuato, en Morelos y otra vez en el Estado de México, además de las de Nuevo León, Hidalgo y otros estados, el Estado sigue respondiendo con acciones de simulación. Tardó fuera del plazo que marca la ley y el reglamento, el nuevo y el viejo, en decirnos que allí iba a mandar una comisión que se había hecho desde el 2009, no nos dijo quién, cómo, para qué, para que investigara a ver si es cierto que había, dado que habíamos ganado el amparo, porque si no, no, a ver si había alguien, que nos iban a investigar a ver si es cierto que éramos, que Chiapas necesitaba una alerta de género. Nos mandaron los nombres de estas personas, y sin ponerse de acuerdo Gobernación, CONAMI, en mujeres, y menos la secretaria de aquí de las mujeres, la señorita Sacil, ella, pero no dice, pero ni nada de veras. Nos dijeron que ya iban a mandar unos investigadores, que la investigación iba a ser así por encimita, y que querían que nosotras, las de la campaña, les pusiéramos a disposición a estas investigadoras e investigadores, a los familiares y víctimas sobrevivientes de feminicidio, y la información que tuviéramos. Como si no la tuvieran ya, es obvio que no leen, igual que su máximo jefe, no leen, ¿verdad? Entonces, no leyeron que toda la información, los casos y todo, e incluso los testimonios de las víctimas estaban ahí. Esta campaña, esta alerta de género, no la promueve una organización aunque somos parte, como COLEM, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esta alerta de género la promueven con toda legitimidad, que era uno de los argumentos que no teníamos interés jurídico, las víctimas sobrevivientes de feminicidio y los familiares y las familiares de las víctimas. Y aún así, el Estado se ha negado a realizar esta acción. Nos preocupa mucho que a raíz de esta solicitud de alerta de género, la política de información y de desinformación del Estado es obvio que está creciendo. La prensa está, que es nuestra fuente básica de información para contabilizar los feminicidios, está decreciendo. Es decir, hemos tenido casos por fuente indirecta. Por ejemplo, un fin de semana, hace como 15 días, poco más, murieron dos personas, una supuestamente suicidada y otra accidentada, que no salieron en prensa. Los datos fueron revelados desde fuentes indirectas en la misma Procuraduría. Sostienen asuntos de suicidio y como 3-4 meses después aparece que el tal suicidio fue feminicidio. Las últimas acciones en contra de los procesos de investigación, en contra de las sobrevivientes, familiares y víctimas directas de feminicidio, todavía nos preocupan más, porque en vez de protegerlas, cuidarlas, ver que se agarren a los otros, todavía estamos esperando que agarren al feminicida de Itzel, que ahí anda pululando el hombre libre y matando gente, no ha sido detenido. Peor aún, sueltan a los feminicidas, como aquí nos han dicho. Por cínica y cómplice participación de jueces y personal, no es cierto que los castigan. A las personas que han sido denunciadas como jueces, actuarios y demás, como corruptos, violentos contra mujeres y demás, se les está dando puestos de premio. No se les cambió, no se les cesó, no se les quitó. Los cambiaron a un puesto con salario mejor, como ocurre en el caso del actuario que violentó no solo a la señora Carmen Portilla del Instituto Mexicano de Oftalmología y Enfermedades, ¿sí? Él está ahorita en un puesto mejor, el actuario. Díganme, ¿qué le hicieron al juez Guillermo Ramos, que tiene múltiples, pero múltiples quejas en el Consejo de la Judicatura, por ser machista, violento, acosador, por quitarles niños de 2 años a sus mamás y entregárselos a un padre obviamente violento? No se ha hecho nada. Los jueces son los que están liberando. Los casos como el de Citlali van mal armados. Cuando hemos ido a reclamar a los jueces y eso, faltan investigaciones, se están haciendo malas investigaciones. El más obvio y el que más nos preocupa y que fue de conocimiento público es el chico este que tiene más que recursos políticos y económicos, el que era secretario de este senador de la República por el Partido Ecologista, este señor Melgar, sí, sí hay que decirlo con sus nombres, debe de tener un costo político esta situación. Y por eso es importante que sociedad civil y prensa digamos y pongamos los nombres de estos jueces corruptos, cínicos, ¿sí? Que en vez de ser retirados o eso, son cambiados de lugar y a veces con mejor puesto. ¿Por qué? Porque obedecen a algo que Peña Nieto apenas hace 2-3 días dijo que era una cuestión cultural, que la corrupción es algo inherente a la cultura de aquí de México. Ese es el país que nos mueve, ese es el... Eso es lo que está atrás de las reformas energéticas y demás. ¿Y dónde quedamos las mujeres otra vez como cosas desechables? Por eso repetimos las exigencias de la alerta de género. Que se declare ya la alerta de género, que son estas medidas urgentes y emergentes a corto, mediano y largo plazo para prevenir más muertes. Una que fuere suficiente. Pero llevamos 221 en menos de 3 años. Es decir, es casi un promedio de 100 por año. Y aunque aparentemente disminuyen, esto no es real. Ya no está cubriendo la prensa estos casos, ya no los está publicitando. Esto es muy preocupante. Los jueces ya no están consignando por feminicidio, los están liberando. Necesitamos acciones que nos protejan a todas las mujeres, evitar más feminicidios, evitar violencia feminicida. No podemos ver que a las mamás les quiten a sus niños de 2 años para entregárselos, insisto, a un violento, drogadicto y demás, porque es cuate del juez, porque le llegó al precio. Esto es imposible. Tenemos incluso ahora nuevas actitudes de juezas diciendo que hasta que no generen un juicio civil no van a no es posible iniciar una acción penal por incumplimiento de deberes alimenticios, cuando la ley no dice para nada esto. Y esta jueza de aquí, de San Cristóbal, igual que otros, porque estas sentencias responden a una actitud, insisto, machista y misógina. Están poniendo en peligro la vida, la salud, la libertad, el patrimonio de mujeres y todo. Y no puedo dejar de presentar aquí y mi preocupación, la preocupación de la campaña, que una de las defensoras de la campaña fue agredida físicamente, fue expuesta, fue objeto de vejaciones de todo tipo por defender a una anciana. Robina no está aquí, pero creo que el caso de Robina y el maltrato del que ha sido objeto y que todo su cuerpo presenta aún huellas de violencia 15 días después, están ahí presentes, y no hay una sola acción en contra de quienes agredieron a esta defensora de derechos humanos. El día de ayer, Día de la Libertad de Prensa, muchas felicidades, chicas y chicos de la prensa, para festejar, seguramente le tenían un pastel. A Patricia Chandomí se le citó por ser posible responsable de un delito, y volvemos a revivir los cuentos aquellos de terror de Patrocinio González Garrido, de la ley de Pablo Salazar y otras leyes mordazas. Si ustedes dicen algo en contra de los funcionarios, van a ser citados. La mayoría de los agresores que nosotras denunciamos tienen un puesto de empleados públicos o son también, de alguna manera, gente con poder económico y político, ¿sí? Como este secretario del senador, como este candidato a diputado, y a veces sin ser, ¿sí? La misma procuraduría se pone de pechito. Vemos sobre todo fallas grandes al nivel cuando llegan a juicio. El Ministerio Público, que es, entre comillas, tan diligente para detener y hacer procesos y decir que tiene 48 procesos y demás, no dice nada cuando su fiscal ha escrito, no mueve medio dedo por atender adecuadamente los casos de feminicidio, por atender los casos de pensión alimenticia, por atender los casos de violación. Ya que llegan a juicio, ya la Procuraduría. Cuando ahí el fiscal, la Procuraduría se convierte en nuestro representante legal. Y nos dice, no hay recursos, no hay recursos para un albergue, no hay recursos para… Discúlpenme, recursos hay para toda la campaña que fue a exponer el señor gobernador a la ONU diciendo que solo en gasto público se llevó 30 millones de dólares. ¿Y no hay alimentos para el albergue a mujeres violentadas? ¿Cuánto se gastó la señora, su mamá, la del DIF, en el informe? ¿Y no hay dinero para otras instancias del DIF? ¿No hay dinero para atender casos como el de Susana, que hoy es vergüenza nacional y que sacaron las compañeras de Gire? De esta mujer que murió por situaciones que hoy, a esta hora, se están viviendo en el Hospital de las Culturas, en donde quien valora las emergencias médicas y obviamente las obstétricas es un policía que está en la entrada, viendo que no entren muchas porque ya no hay camillas. En un hospital que requiere 100 camas diarias y que se atiende con 10 camillas de urgencia. Esa es la realidad de la violencia feminicida hoy en Chiapas, y por eso volvemos a decir, no más muertas, ni perdón ni olvido, justicia para todas. Demandamos que Chiapas y San Cristóbal deje de ser una ciudad violenta, un estado impune. Nada de que mágico, y que no, no puede ser mágico en donde todos los días, o casi, muere una mujer en forma violenta cuando nos enteramos. Gracias.